This Father's Day, Lowe's celebrates dads who get things done. Bike tune-ups to engine overhauls, those dads need a tool like Craftsman. And now, Craftsman is at home at Lowe's. Found in garages and toolboxes across the country, Craftsman's the tool weekend warriors and pros alike rely on. If your dad's one of those guys, give him Craftsman this Father's Day for a memory and a tool he'll hold on to for a lifetime. The perfect Father's Day gift of Craftsman starts with Lowe's.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes una vez más en Epicentro. Gracias por descargar nuestro podcast. Gracias por escucharlo. Y pues aquí estamos. Aquí estamos contemplando, es la palabra, contemplando un escándalo más del presidente de Estados Unidos. Seguramente muchos de ustedes no escuchan el programa que tenemos acá en Estados Unidos todos los días, en la que parte de la AM en Los Ángeles, pero que se escucha en al menos 10, 12 grandes mercados en Estados Unidos, también a través de la AM de Univisión Radio. Y digo que seguramente ustedes no lo escuchan porque, bueno, tampoco se hace un ilusiones, tampoco creo que tenga que escucharse, digamos, por las multitudes, le va bastante bien al programa, pero seguramente no saben ustedes lo que les voy a decir. En ese programa de radio, que por cierto, si no lo escuchan, como mi humildad lo indica, y están ustedes en ese universo de gente que no tiene idea qué es En Boca de León, el programa de radio que tenemos acá de 4 a 5 de la tarde, hora del oeste de Estados Unidos, pues pueden hacerlo. Si quieren escuchar ese programa y ver ese programa, lo pueden hacer a través de Facebook, la página de Facebook de Univisión 34 Los Ángeles transmite el programa todos los días en vivo a través de Facebook Live. Así que, bueno, si quieren verlo y escucharlo, pueden hacerlo. Después de ese breve comercial, que no tenía yo ninguna intención de hacerlo, pero bueno, en fin, se me cruzó por la cabeza y ahí está la información. Les digo que si están ustedes en esa multitud de gente que no escucha el programa, no saben que tenemos ahí una sección que se llama Trompacio. Trompacio. En referencia a aquella maravillosa telenovela, y digo maravillosa porque por lo menos en mis recuerdos era maravillosa, y sobre todo era maravillosa por el personaje principal o la actriz que interpretaba al personaje principal, que era Topacio, Grecia Colmenares, una mujer bellísima, pero bellísima, de largo pelo, rubio, entre rubio y cobrizo, un color maravilloso, en fin, yo la recuerdo como si fuera una especie de ángel. Y en honor a Topacio le pusimos Trompacio a la novela de Donald Trump. Cada vez que hace algo digno de una novela, le ponemos la musiquita de aquella telenovela, aquella famosa canción de ¿Por qué te quiero? De Carlos Mata. Y pues damos paso a un capítulo más. Y la verdad de las cosas es que esto que pasó este fin de semana es para Trompacio. Es para Trompacio. De hecho, al rato que estemos en el programa, estemos al aire, vamos a usar la cancioncita de Topacio para darle paso a un capítulo más de esta telenovela trompiana que ocurre en Washington D.C. Pero mientras veía yo esto que sucedió durante el fin de semana, que es de verdad ya a un grado increíble que a veces de verdad uno tiene que pues aplicarse el famoso pellizco para comprobar que lo que está viendo no es un sueño y realmente está sucediendo. Esto del fin de semana del ataque de Donald Trump contra la CNN, en donde sube Trump a su Twitter un pequeño GIF, un pequeño video en loop, en donde se le ve a Trump golpeando, atacando, derribando a otro hombre, pero ese hombre no lleva rostro, sino lleva el logo de la CNN, la cadena CNN, a la altura de la cara. En fin, pues hay un trabajo de edición un poco rudimentario por lo demás, pero bueno, el caso es que se ve a Trump derribando y golpeando a una cadena de televisión periodística una y otra vez. Por cierto, y no está de más decirlo, la anécdota ocurrió realmente. Donald Trump alguna vez fue invitado a una función que yo recuerde una sola vez, pero pueden haber ocurrido más veces o puede haber ocurrido en otras ocasiones. Fue invitado a una función de lucha libre, de estas que son aquí fastuosas en Estados Unidos, y se agarró a golpes, entre comillas, fuera del cuadrilátero apenas con un par de personas por ahí, y estaba feliz Donald Trump. ¿Quién iba a decir que ese señor que estaba aventándose de la tercera cuerda prácticamente iba a terminar siendo presidente de Estados Unidos? Bueno, ni en los sueños más pachecos del más pacheco de los pachecos, francamente. Pero así es así estamos, ahí estamos, en efecto, ese señor es hoy presidente de Estados Unidos, ¿y qué le vamos a hacer? Y pues insiste en comportarse de esta manera. Por supuesto, todos los colegas en Estados Unidos ante este nuevo episodio de Trumpacio reaccionaron poniendo el grito en el cielo, diciendo, bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Cómo es posible que este hombre, de pronto ya la CNN y los colegas en CNN, lamentando, irritados y preocupados y angustiados, indignados, este mensaje de Trump diciendo está invitando a la violencia, está incitando a la agresión contra los periodistas, ¿qué es esto? Y entonces veía yo este nuevo capítulo de la novela trumpiana. Y por ahí del domingo por la ya entrada la noche, de pronto me cayó un 20 que, vaya, no es nuevo, ni mucho menos, porque pues esto que les voy a decir ya seguramente lo habrán escuchado antes ustedes, incluso en este mismo podcast Epicentro. Pero me cayó el 20 de manera muy clara que todo esto que está haciendo Donald Trump, no estoy diciendo que todo esto en todos sentidos, es decir, que 100% de esto que vemos que hace Donald Trump, estos escandalitos, estas provocaciones, estas escandalotes indignantes y demás, estos absurdos, ridículos asuntos que hace de pronto Trump, esos desplantes, tienen, por lo menos en un porcentaje, deben ser parte de una estrategia. Yo ahora estoy convencido porque no hay otra manera de entenderlo. Por supuesto, uno puede decir, y con toda seguridad habrá algo de cierto, que Trump no tiene llenadera, que Trump no tiene, le falta un filtro, le falta ahí un filtrito a Trump, y que en efecto pues su estridencia le hace falta la capacidad de bajarle al volumen, es un hombre que cree en la teoría de la conspiración, todo eso es cierto, pero también estamos hablando de un comunicador diabólicamente brillante. En muchos sentidos, un gran manipulador de nuestros tiempos. De hecho, Trump el fin de semana mismo decía, mi uso de redes sociales no es que no sea presidencial o presidential, como le dicen en Estados Unidos, es presidencial versión moderno. Y todo el mundo se burló de Trump, sí, ¿qué está diciendo? Modern presidential, creo que era la frase, etcétera. Pero en el fondo hay algo de cierto. Es decir, en el fondo lo que hace el presidente de Estados Unidos con este manejo provocador constante de redes sociales, enfrentándose con los periodistas y demás, hay algo moderno en ello. Sí hay algo moderno en ello, sí hay algo modern day presidential, como decía Donald Trump. Eso no es un elogio, ni mucho menos, no es un halago, pero es, digamos, el darse cuenta de cómo pueden usarse las redes sociales para distraer, para crear una auténtica cortina de humo. Porque este tipo de tweets, el tweet de Trump derribando junto a un cuadrilátero a la CNN, recibió 518 mil likes. 314 mil veces fue retuiteado. Recibió como respuesta o comentarios 137 mil. Uno puede recorrer todo el timeline reciente de Donald Trump y no va a encontrar algo que se le acerque ni remotamente al éxito que tuvo ese tweet. De verdad, me di a la tarea de recorrer, y vaya que pues no es fácil porque la verdad es que a veces pesa, el timeline de Trump en las últimas semanas y demás, y no encontré nada que ni siquiera se le acercara a el éxito que tuvo ese tweet, ese mensaje de Donald Trump. Y entonces concluyo que estamos ante un fenómeno muy, muy, muy interesante, preocupante, por supuesto, el manejo de redes sociales y de la manera como reaccionamos todos a estos mensajes en redes sociales para crear una cortina de humo que esconda lo que realmente está sucediendo. Y eso que yo recurro al término cortina de humo con mucho cuidado, porque qué barbaridad, en México cómo nos gusta usarlo de más, abusamos de ese término, ¿no? Todo es una cortina de humo. La verdad es que son auténticas jaladas, pero yo creo que esto sí es una cortina de humo. Y lo creo porque en los mismos días que han ocurrido este tipo de desplantes de Trump, esto que vimos ahora, y luego la pelea con Mika Brzezinski en Twitter y demás, que a todo mundo, bueno, se quedó con la agenda pública durante varios días, etcétera. Al mismo tiempo están pasando cosas que son muy graves, gravísimas. Entre ellas la reforma de salud, la derogación de Obamacare y la entrada en vigor, vamos a ver si puede hacerlo el Senado, ya lo hablábamos la semana pasada aquí. Parecía que iban a someterlo a voto, finalmente se echaron para atrás hasta regresando del feriado del 4 de julio y demás, pero todavía puede ocurrir que se apruebe esa medida y que ese cambio afecte a 20 y tantos millones de personas, entre ellos 6 millones de hispanos. Pero junto con eso hay otras cosas. Esta semana en el periódico El Universal, por ejemplo, recojo tres medidas, dos de ellas votadas por la Cámara de Representantes, golpeando a la ciudad de Santuario, que protegen a los indocumentados y a los inmigrantes acá en Estados Unidos, y la otra estableciendo penas muy severas para aquellos que hayan sido deportados y reincidan acá en Estados Unidos. Y otra medida anunciada directamente por el gobierno estadounidense que va contra los padres, pueden ser padres o pueden ser otro tipo de familiares, que decidan pagarle a coyotes para traer a Estados Unidos a sus hijos o a otros familiares, pero a sus hijos. Evidentemente el enfoque de esta medida es para esa dinámica que yo he escuchado siendo periodista en Estados Unidos, no una, no dos, no tres, no 100, sino muchas más. Y ahí está la mesa, ahí está la historia, si contamos en la mesa, en las entrevistas que hacemos con la comunidad, se escucha muchas veces esta historia que más o menos va así. Se casa uno, tiene uno una pareja, tiene uno un hijo, dos hijos, tres hijos, y la vida en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, comienza a ahorcarlo, a uno, a la pareja de uno y a los hijos. La escasez, la pobreza, la marginación resulta intolerable y entonces uno como padre emprende el viaje al norte. Deja a los hijos con, si no se quedan con la pareja de uno, porque a veces los padres emigran juntos, se quedan con los abuelos. Si se quedan con la pareja de uno, también escucha a uno muchas veces que es un trabajo, digamos, en equipo entre, por ejemplo, la madre de los niños y los abuelos, que se encargan de la crianza de los muchachos mientras el padre está en Estados Unidos. Pero muchas otras veces se van juntos y se quedan los chavos con familiares, con abuelos, etc. En una enorme mayoría de esas ocasiones, el migrante que se va a Estados Unidos tiene como objetivo central la reunificación de su familia. Pasan años, a veces pasan más que años, décadas. Yo he escuchado historias de todo tipo. Por ejemplo, mueren los abuelos y entonces los padres tienen que volver a Guatemala, El Salvador, Honduras, México, etcétera, a hacerse cargo de sus hijos porque se quedan en la orfandad, porque los abuelos son los únicos padres que han conocido en su vida. Otras veces la violencia, la pobreza, la agresión de las sociedades en las que viven se vuelve tan intolerable. Por ejemplo, he escuchado yo de verdad decenas de historias de jóvenes mujeres que ante la ausencia de los padres son presa fácil para contrabandistas o para delincuentes que se las quieren robar, que se las quieren llevar, que las violan, etcétera. Entonces, ante la amenaza de la violencia de todo tipo, sexual, de pandillas, ante la posibilidad de morir o morir en vida, ya uno no sabe qué es peor, los padres deciden traerse a sus hijos. Muchos de esos padres recurren a contrabandistas, recurren a coyotes. ¿Esto es ideal? No, no es ideal. ¿Vale la pena hacerle la vida fácil a los coyotes? No, no, por supuesto que no. Pero tampoco puede, digamos, cortarse con la misma tijera a organizaciones que se dedican al tráfico humano, a la trata de blancas, al tráfico humano, que al otro fenómeno migratorio, porque no es la misma cosa. Porque una familia que busca reunificarse, unos muchachos que buscan, una niña, un niño, que buscan dejar la violencia de sus países de origen para encontrarse de nuevo con sus padres en un país en el que, como ustedes lo quieran ver y pensar, la vida es posible. Por más incómoda, por más difícil, por más limitada lo que sea Estados Unidos, la vida es posible. Es un anhelo completamente justificado, irracional, que es parte de la experiencia migratoria desde el principio de los tiempos. Y eso es lo que está en el corazón de la enorme mayoría de historias que se verán afectadas por esta medida que ahora ha puesto en práctica el gobierno de Estados Unidos. Porque no irá, sí, por supuesto que irá contra redes de contrabando, tráfico humano, sí, y eso es magnífico, magnífico, muy importante. Pero también le va a costar la tranquilidad y la vida a millones de padres, millones de abuelos y millones de niños o muchachos o jóvenes que han utilizado ese sistema, sí, criticable, sí, terrible, sí, riesgosísimo, sí, pero lo único que tienen, es el único sistema que tienen para reunificarse con los suyos y darles una vida mejor. Si los migrantes tuvieran, si alguien que ha estado en Estados Unidos 10 años, y ha formado una vida aquí, y ha pagado impuestos, y tiene un pequeño negocio, y tiene una vida limpia, como la enorme mayoría de inmigrantes tuviera una manera de traerse a los suyos, a este país, que no fuera esta, créanme que así lo harían. El problema es que no tienen otra manera. Entonces es dejar a los hijos a merced de la violencia de todo tipo en aquellos países o confiarle la vida de esos hijos a una red de contrabandistas para tratar de, en el mejor desenlace posible, tenerlos con uno y darles una vida mejor. ¿Qué harían ustedes? Seamos francos, ¿qué harían ustedes? No, que se queden allá. Además, los padres acá sin poder incidir en nada, porque pues evidentemente la distancia, ¿qué hace uno con un hijo desesperado que le dice a uno, me está jalando la mara, papá, me está jalando la mara? ¿Qué hace uno? No, hijo, no cedas. Imposible hacer eso. Es imposible. Por eso yo creo que la gran crueldad que estamos viendo desde Washington merece ser llamada por su nombre y merece que todos los que estamos fascinados con las barbaridades de Trump, fascinados con sus escándalos, y no es posible, Trumpacio, la telenovela, todos esos, todos nosotros, porque me uno, y junto conmigo toda la gente que produce el programa de radio y este Epicentro, todos nosotros tenemos que tener la capacidad de dejar de lado un poco, quizá, estos escándalos que no son más que una cortina de humo y concentrarnos a fondo en las historias que realmente importan, las historias que afectarán a generación tras generación de, en este caso, hispanos, inmigrantes y demás. Pero más allá de estos asuntos migratorios, la agenda que ha puesto en práctica Donald Trump ha sido tan nociva que afectará a millones de estadounidenses. Y como Estados Unidos es lo que es, no solo estadounidenses, sino ciudadanos de otros países. Esa es la invitación, porque lo otro es, curiosamente, hacerle el caldo gordo a Donald Trump. En el fondo, Trump es tan cínico que es impermeable. En el fondo, claro que tiene la piel delgada, sí, no le gusta que le digan de sus manitas y todo eso, sí. Pero en el fondo, es un viejo lobo. En el fondo es un viejo lobo. Entonces, al final me parece que le hace uno el juego si en vez de fijarse en las cosas que realmente importan se queda uno clavado en estos escandalitos de quinta: diplomacia de patio escolar, política de patio escolar. Mejor vamos a lo importante. Y con eso, amigos, me despido. ¡Hasta la próxima!
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Interested in starting your own podcast? Audioboom can help with our $9.99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your $9.99 monthly subscription plan, go to audioboom.com/start. That's AUDIOBOOM.com/start.